la idea del cuerpo de Cristo, al estar unida a la Eucaristía, en la primera carta a los Corintios, por tanto, nos está hablando de que Cristo es el principio unificador de la Iglesia, porque es el origen de ella. En la medida en que Él nos da su cuerpo, nosotros somos constituidos en Él. Esto lo podemos ver en el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, cuando San Pablo, hablando de los banquetes idolátricos, él dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Por lo tanto, aquí vemos cómo el hecho de que San Pablo hable de la Iglesia como cuerpo de Cristo, comprendiendo que en la Eucaristía lo que se nos da es el cuerpo de Cristo, San Pablo lo que nos está diciendo es que Jesucristo es el principio y principio unificador de la Iglesia. La Iglesia solo tiene sentido en la medida en que tiene su origen en Cristo. Su origen en Cristo. Luego veremos un poco más qué significa esto. Pero en segundo lugar, el otro de los lugares donde aparece el tema del cuerpo de Cristo es en el capítulo 6, donde lo hace en una situación que nos podría parecer un poco extraña, pues es hablando del adulterio. En este capítulo 6, hablando del adulterio, dice San Pablo: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Y había de tomar yo los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? De ningún modo. ¿O no sabéis que quien se une a la prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues está dicho: los dos se harán una sola carne, mas el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Fijaos cómo aquí tenemos justo esto de lo que nos hablaba antes. San Pablo parece que nos está hablando de otra cosa, que nos está hablando de que puesto que nosotros somos cuerpo de Cristo, tenemos que utilizar bien nuestro cuerpo, y sin embargo el fundamento de esto está en el hecho de que nosotros tenemos una relación esponsal con Cristo, y en este caso, por el adulterio o la fornicación, los corintios rompen esa relación esponsal con Cristo. Por eso tiene sentido que San Pablo cite aquí el pasaje del Génesis del que os he hablado antes. Bien, vamos a dar un paso más, una vez que hemos visto esta idea en las grandes cartas, vamos a dar un paso más donde San Pablo desarrolla en las cartas de la cautividad, de una forma mucho más profunda, la idea del cuerpo de Cristo. Aquí es fundamentalmente en la carta a los Efesios y en la carta a los Colosenses. En ellas son las cartas que San Pablo escribe desde la cárcel en Roma, por eso se llaman cartas de la cautividad, y en ellas desarrolla mucho más, en un sentido mucho más teológico, más global, más cósmico, podríamos decir, esta idea del cuerpo de Cristo. Bien. Es aquí donde descubrimos que San Pablo, al hablar de cuerpo de Cristo, nos habla también de quién es Cristo para este cuerpo. Si la Iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza de este cuerpo. La Iglesia, por lo tanto, es constituida por Cristo como cabeza, como su cuerpo. Esto nos habla de la relación, de nuevo, de la relación fundamental que tienen Cristo y su Iglesia. La Iglesia no puede ser entendida sin aquello que es el cuerpo de Cristo, y por lo tanto sin el mismo Cristo. Pero entonces podríamos preguntarnos, ¿es que acaso la Iglesia tiene muchos, o mejor, ¿es que acaso Cristo tiene muchos cuerpos? ¿Tiene un cuerpo humano resucitado por un lado, tiene otro cuerpo que es la Iglesia. ¿Cómo se entiende esto? No. Cristo solo tiene un cuerpo. Nosotros pasamos a formar parte de ese cuerpo a través de la Eucaristía, como decíamos antes. Igual que por los alimentos, nosotros al tomar un alimento, esta imagen es de San Agustín, igual que nosotros al tomar un alimento lo disolvemos dentro de nosotros y el alimento pasa a formar parte de nuestro cuerpo, dice San Agustín, de la misma manera, cuando nosotros comemos a Cristo, lo que ocurre no es que nosotros le hagamos parte de nosotros, sino lo contrario, que Él nos hace parte de Él, de tal manera que Cristo nos constituye en su cuerpo. En la Iglesia es el propio Cristo, quien en nosotros está de una determinada manera. De una determinada manera. Por lo tanto, no es, la Iglesia no es otro cuerpo de Cristo. No es que haya un cuerpo glorioso resucitado, otro cuerpo en la Eucaristía, otro cuerpo en la Iglesia. El cuerpo es el mismo. Es el mismo el cuerpo glorioso de Cristo que el cuerpo de la Eucaristía, que el cuerpo de la Iglesia. Son modos distintos de este único cuerpo. Bien, podríamos entender. Y entonces, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que nosotros seamos el cuerpo de Cristo que está sentado a la derecha del Padre? Para esto tenemos que entender y profundizar un poco más qué es lo que significa la relación de Cristo como cuerpo y Cristo como cabeza. La relación de Cristo, cuerpo y cabeza, marca, por un lado, la unidad y por otro la subordinación. El hecho de que San Pablo diga que Cristo es la cabeza de la Iglesia nos habla de nuevo de que Cristo es el origen de la Iglesia, de que Cristo es la meta de la Iglesia, porque la Iglesia se dirige a Cristo y de que Cristo es la imagen de la Iglesia. Cristo es origen, meta e imagen. Es origen, ya lo hemos visto, en tanto que es el principio de la Iglesia, es aquel que la constituye. Es meta, en el sentido del cuerpo de Cristo resucitado y glorioso hacia el cual toda la Iglesia se dirige. Toda la Iglesia se dirige. La cabeza es también el lugar hacia el que todo lo demás se ordena. Y es imagen en el sentido en que la Iglesia y cada uno de nosotros estamos hechos a imagen de Cristo. Él es el segundo Adán, nos dirá San Pablo, pensando en el cual Dios modeló al hombre. Cada uno de nosotros, cada hombre, ha sido modelado tomando como imagen a el segundo Adán, que es Cristo, que es segundo en cuanto a aparición histórica, pero primero en cuanto al plan de Dios. La imagen, sin embargo, de Cristo cabeza es utilizada también por San Pablo para hablar de Cristo esposo. San Pablo dice, como el esposo es cabeza de la mujer, así Cristo es cabeza de la Iglesia. Con esto da San Pablo un paso en el que nos lleva a ver cómo no se queda simplemente en una relación de miembros de pertenencia, sino que va al fundamento de esta relación. ¿Cuál es el fundamento de esta relación? El amor. El amor. Al unir San Pablo, la imagen... Estamos que nos morimos de calor, ¿verdad?
Sí.
Estáis desmayados. Vamos a ver, mira, que venga gente, porque yo sé que estáis un poco desmayados, ¿verdad? Vosotros estoy dando, pero... Yo también que a veces ser desmayada siempre... Esto es muy malo para la propia autoestima, entonces a ver si por lo menos el aire hace que esto se regenere un poco. Ahora un poco mejor, ¿verdad? Y además al abrir entra aquí un poco de aire fresco. Muy bien. Bueno, pues entonces... Muy bien. El hecho de que la Iglesia aparezca como cuerpo, de que Cristo aparezca como cabeza y por lo tanto como esposo, nos muestra que el fundamento de esta relación No es... No es un fundamento servil, sino que es un fundamento de amor. Cristo es cabeza de la Iglesia porque ha tomado a la Iglesia como esposa. El trasfondo bíblico de esto lo tenemos en toda la historia, en la interpretación que hacen los profetas de la nación de Dios con su pueblo como el esposo con su esposa. Cristo ha tomado a la Iglesia y ella aparece resplandeciente ante él, dirá San Pablo. ¿Por qué? Porque participa de su gloria. Cristo, como cabeza y por lo tanto como origen y como esposo, hace participar a la Iglesia de su gloria. ¿Cuál es la gloria de Cristo? La gloria de Cristo es su cuerpo lleno de la divinidad, su cuerpo divinizado, con el cual está a la derecha del Padre. La Iglesia, y por lo tanto nosotros, participamos de esa divinización. ¿Dónde? Fundamentalmente en la Eucaristía. En la Eucaristía como origen de toda la gracia. En la Eucaristía, en los sacramentos, en la vida cristiana. De la Eucaristía como una fuente nace el resto de la vida cristiana. Pero, en primer lugar, desde el bautismo, pero fundamentalmente desde la Eucaristía, para acceder a la cual somos bautizados, o es necesario ser bautizados, nosotros somos revestidos de la gloria de nuestro esposo, que es Cristo. Bien, por lo tanto, la Iglesia esposa de Cristo es un modo de descubrir cómo lo que Dios prometió al pueblo de Israel a través de los profetas se ha cumplido en Jesucristo. Dios ha querido unirse al hombre como el hombre y la mujer se unen, formando un solo cuerpo. Dios ha querido formar un solo cuerpo con nosotros, con cada uno de nosotros y con todos unidos. Ahora veremos la diferencia en la Iglesia entre individualidad y corporatividad, pero con cada uno de nosotros y con todos unidos, esto es importante, ha querido formar una relación esponsal para revestirnos de su gloria. A partir de esto surgen otros rasgos de la utilización por San Pablo de esta imagen del cuerpo. En primer lugar, la Iglesia como cuerpo es la manifestación visible de Cristo. Es decir, al hablar San Pablo de la Iglesia como cuerpo de Cristo, este cuerpo es la visibilidad de Cristo. Si hoy uno pregunta, ¿dónde está Cristo? La respuesta es, ahí lo tienes, la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo y por lo tanto su visibilidad y su presencia. El cuerpo humano es para nosotros lugar de presencia y de relación y de visibilidad. No podemos tener relación con alguien si no es relación corporal, relación a través del cuerpo. El cuerpo revela lo que somos. Esto queda recogido en aquel dicho de que la cara es el espejo del alma, ¿verdad? En definitiva, eso lo que quiere recoger es que el cuerpo es revelación de lo que la persona es aquello a través de lo que nosotros nos manifestamos. Pues la Iglesia es hoy el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, su visibilidad. Que sea su visibilidad no quiere decir que agote la Iglesia la presencia de Cristo, puesto que Cristo tiene capacidad para manifestarse libremente a través de su cuerpo. Fijaos qué bonito es esto. Cristo tiene libertad para manifestarse libremente a través de su cuerpo glorificado. ¿Qué significa el cuerpo glorificado? El cuerpo glorificado de Cristo significa que es un cuerpo dócil al Espíritu, en el sentido de que el Espíritu es Señor del cuerpo. Esto que se da en el cuerpo que Cristo, con el que Cristo vivió su humanidad, el cuerpo del que tomó carne, el cuerpo que tomó carne de María, también está llamado a ser de la Iglesia. Es decir, Cristo, por el Espíritu Santo, y entendemos aquí el sentido de la fiesta de Pentecostés, Cristo, por el envío del Espíritu Santo, quiere tomar posesión de su cuerpo, que es la Iglesia. Por eso la necesidad de que nosotros, como cuerpo de Cristo, seamos dóciles al Señor y dejemos que el Espíritu de Cristo sea Señor de su cuerpo. Porque Cristo quiere hacer lo que Él quiere hacer con su cuerpo. Bien. En segundo lugar, el carácter universal. La universalidad. El hecho de que la Iglesia sea el cuerpo de Cristo nos habla de que la Iglesia no es, está llamada, mejor dicho, a ser un mundo. ¿En qué sentido un mundo? Un cosmos. En el sentido de que la Iglesia está llamada a ser el pueblo a través del cual Dios ordena la creación. Dios ordena la creación. La Iglesia, cuerpo de Cristo, es ese segundo Adán. Si hemos dicho que San Pablo habla de Cristo como el segundo Adán, la imagen del primer Adán y del segundo Adán es conocida, es de San Pablo en la carta a los romanos, ¿verdad? En el que San Pablo nos habla de Cristo como segundo Adán en el sentido de que hace la comparación de que si por uno todos murieron, por otro con más razón todos serán resucitados. Bien, pues San Pablo toma esa imagen de Cristo como segundo Adán. Bien, pues si el cuerpo de Cristo es el segundo Adán, es porque a la Iglesia están llamados todos los hombres que tienen su origen en el primer Adán. Por lo tanto, la imagen de cuerpo de Cristo nos habla también de la llamada universal de todos los hombres a pertenecer a la Iglesia. Todos los hombres están llamados a pertenecer a la Iglesia. Y uno dice, ¿por qué? ¿Pero qué morro tiene la Iglesia que quiere que todos los hombres entren dentro de ella? Porque está en su vocación. Porque si la Iglesia es el cuerpo de Cristo, segundo Adán, hace referencia al origen de la humanidad. Y por lo tanto, todo hombre que proviene del primer Adán está llamado a vivir por el segundo Adán. La Iglesia es, por tanto, universal. Y el tercer rasgo que de la imagen del cuerpo de Cristo nos habla es de la relación entre los miembros. Es decir, igual que os decía antes, la relación con Cristo está marcada por su relación con cada uno de los miembros y su relación con todos. El cuerpo de la Iglesia es anterior a los miembros. La Iglesia como cuerpo es anterior a cada uno de nosotros. La Iglesia no es que un día unos hombres se juntaran y decidieran formarla. No es que un día nosotros dijéramos, vamos a formar un cuerpo, vamos a formar una asociación de cristianos para seguir a Cristo, como quien forma una asociación de, pues, de amantes de la mariposa, para estudiar la mariposa. No, la Iglesia existía antes de que el primer miembro entrara en ella. Y uno dice, pero bueno, ¿cómo puede existir algo antes de que el primer miembro entre en ella? Porque la Iglesia tiene su origen fuera de ella, que es en Cristo. Si tomamos a María como el primer miembro de la Iglesia, María entra en la Iglesia al aceptar el envío del Espíritu Santo sobre ella y unirse al cuerpo de Cristo como madre. Unirse al cuerpo de Cristo como madre. Por su aceptación, María entra a formar parte de la Iglesia. Por eso María es también conocida como madre de la Iglesia. Los apóstoles, el colegio apostólico, entra en la Iglesia por la llamada de Cristo y por el envío del Espíritu Santo. Por lo tanto, entran en algo que ya existe. Bien, por lo tanto, la Iglesia es anterior a los miembros. Pero, al mismo tiempo, la Iglesia no existe sin los miembros. No existe sin los miembros. ¿Por qué? Porque la Iglesia ha sido dirigida por Dios a los hombres. Dios sale a sí mismo para formar esa esponsalidad. Uno se podría hacer una pregunta de ciencia ficción que sería, ¿y si ningún hombre hubiera respondido a Dios? ¿qué hubiera pasado con la Iglesia? Hay una definición de la Iglesia muy bonita, yo creo que la más bonita de todas, que está en la, pues no sé si es en Evangelio Nuncio o en Redentoris Missio, creo que es en la Redentoris Missio, que dice, la Iglesia es una comunión trinitaria en tensión misionera. La Iglesia es una comunión trinitaria en tensión misionera. Fijaos qué cosa más bonita. Es la misma Trinidad, y por lo tanto Iglesia es la Trinidad, que en el cuerpo de Cristo sale al encuentro del hombre. Por eso Dios necesitaba una mujer que acogiera ese salir Dios de sí mismo. ¿Para qué? Para recibir un cuerpo de ella y formar así la primera Iglesia. Qué bonito como a través de esto podríamos hablar también de la familia de Nazaret como primera Iglesia, como Iglesia doméstica, aquella que en primer lugar acoge el Verbo y por el cuerpo de Cristo se echa primera Iglesia. Bueno, pues, en este sentido, la Iglesia existe antes que los miembros, y esto nos tiene que ayudar a entender que la Iglesia es más grande que nosotros. Y más grande que nosotros quiere decir más grande que vosotros, más grande que yo, más grande que los curas, más grande que el obispo, más grande que el papa, pero más grande que yo, más grande que yo. Y por lo tanto, pues cuando a veces podemos tener la tentación de juzgar a la Iglesia, o de decir porque la Iglesia hace esto, la Iglesia hace esto otro, la Iglesia tendría que hacer esto otro, descubrir que la Iglesia pues tiene un origen superior. Pero al mismo tiempo, un origen trascendente, pero al mismo tiempo descubrir que la Iglesia necesita de sus miembros porque está constituida por ellos. ¿Quién es la Iglesia hoy? La Iglesia hoy eres tú, y tú, y tú, y tú. La Iglesia eres tú. En comunión con todos los santos, con la Iglesia celeste, la Iglesia purgante y nosotros, Iglesia militante. Pero tú eres la Iglesia. Cuando decimos que nosotros somos Iglesia, es verdad que somos Iglesia porque somos miembros de ella, pero de algo que nos antecede. Bien. Bueno, una vez que hemos visto, por lo tanto, todo esto, vamos a ver ahora, dando otro paso, cómo es muy bonito ver dónde se sitúa San Pablo, porque entonces la Iglesia es cuerpo y esposa. Cristo es cabeza y esposo. ¿Y San Pablo qué es? ¿Cómo se ve él a sí mismo en esa relación? Para esto tenemos un texto precioso de la segunda carta a los Corintios, donde San Pablo pues hace una de sus defensas más encendidas acerca de su apostolado por las dificultades que San Pablo tiene con la Iglesia de Corinto, ¿no? Parece que hay otros predicadores que han llegado a la Iglesia de Corinto y quieren llevar a los corintios hacia otro sitio. Y entonces dice San Pablo lo siguiente. Ojalá pudierais soportar un poco mi necedad, si es que me la soportáis. Celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os tengo desposados con un solo esposo, para presentaros cual casta virgen a Cristo. Pero me temo que al igual que la serpiente engañó a Eva con su astucia, se perviertan vuestras mentes apartándose de la sinceridad con Cristo. Fijaos cómo en este texto tan sencillo encontramos muchísimos de los palillos que hemos ido tocando. En primer lugar, cómo Cristo, como habla de ese desposorio de Cristo y de su Iglesia. Dice, os tengo desposados con un solo esposo, para presentaros cual casta virgen. Es decir, como mujer que pueda recibir plenamente la vida de su esposo. La vida que hace referencia a la gloria. ¿Os acordáis lo que vimos? Que Cristo toma a su esposa para revestirla de su gloria al unirla a su propio cuerpo. Y cómo hace referencia al primer Adán, cuando habla de Eva. Me temo que al igual que la serpiente engañó a Eva, se perviertan vuestras mentes, apartándose de la sinceridad con Cristo. ¿Veis cómo debajo de esto se percibe esa unión que hace San Pablo entre la unión entre Adán y Eva, por lo tanto, aquella institución original del matrimonio, y la unión de Cristo con su Iglesia? Bien, pero y aquí, ¿Quién es San Pablo? Dice él, celoso estoy de vosotros con celos de Dios, pues yo os tengo desposados. Para entender esto, tenemos que entender una institución que existía en el pueblo de Israel, que era la institución del agente. Dice la ley judía que cuando un hombre hace algo a través de su agente, es como si él mismo lo hiciera. Es como si él mismo lo hiciera. Es una representación, pues, en el sentido más pleno de la palabra. Una representación. Bien, dentro del mundo matrimonial también existe y es válida esta función. Es decir, existía la persona del agente casamentero. Es decir, aquel siervo de su amo que, porque el amo se quiere desposar, ¿no? Dentro del pueblo de Israel existía la poligamia, el amo se quiere desposar a lo mejor con otra mujer que está lejos, o bueno, sin pensar en la poligamia, ¿no? Pues se quiere desposar con otra chica que está lejos, él no puede acudir, pero se desposa con ella a través de un agente representante. De tal manera que lo que hace el agente, es decir, casarse, quien lo hace no es el agente, sino que es el que se ha casado. Es lo que entre nosotros, yo no sé si existe todavía, pero al menos si existía, el casarse por poderes, ¿verdad? Yo no sé si todavía esto existe en el Código Civil, pero al menos antes sí que existía, el casarse por poderes. Quien se casa verdaderamente es aquel que envía a la gente. San Pablo, vemos por muchas otras de sus cartas, que él se entiende como un agente de Cristo en el sentido pleno. En la carta a los romanos y en muchas otras de las cartas, a los corintios, por ejemplo, gracias, cuando acabemos, a lo mejor si me viene bien. En la carta a los corintios y en otras muchas de sus cartas, San Pablo comienza diciendo, yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús. ¿Qué está queriendo decir aquí San Pablo? Es un título de humildad. Es un decir, bueno, yo soy alguien así como humilde. No, cuando San Pablo utiliza aquí siervo, en griego, doulos, lo que San Pablo está haciendo es dar un título honorífico. Encontramos testimonios en el Antiguo Testamento de que los personajes principales de la corte eran llamados así, el siervo del rey. El siervo del rey. El siervo del rey era a lo mejor el mayordomo de su casa. El mayordomo de su casa es la persona principal de su casa. Bien, San Pablo, cuando él se designa, por ejemplo, la carta a los corintios, como siervo de Jesucristo, obviamente, si les va a dar un buen rapapolvo a los corintios, nos está presentando como, bueno, yo que no soy nada, no, está diciendo, cuidado, yo me tengo por siervo de Cristo, es decir, como agente principal de Cristo. Entonces entendemos perfectamente este texto. En este texto, San Pablo está refiriendo a que él no solo es agente de Cristo, sino que es agente en el sentido esponsal, es decir, que él ha unido a la comunidad a él para unirla a Cristo. Y esto es muy fuerte. Y si la comunidad se separa de él, se separa de Cristo. Esto, desde luego, no es una afirmación de humildad. Es una afirmación muy fuerte. Porque está diciendo, vuestra unión a Cristo pasa por mí. Pasa por mí. Porque yo soy el agente autorizado de Cristo para este desposorio. Bien. ¿Qué nos dice esto para nosotros hoy? Nos habla de la misión del sucesor de los apóstoles, del obispo y del papa como sucesor de San Pedro. No podemos entender la verdadera pertenencia a la Iglesia fuera de la comunión con nuestro obispo o de la comunión con el papa. Es verdad que San Pablo era humano y San Pablo, santo era y muy santo, pues debía tener una ira bastante fuerte y cuando pues se ponía, y San Pablo podría cometer pecados, podría cometer equivocaciones, como los obispos o los sacerdotes podemos cometer pecados y podemos cometer equivocaciones, como vuestros párrocos pueden cometer pecados y pueden cometer equivocaciones. Pero la pregunta es, ¿quién es el agente que Cristo ha puesto para unirme a él? Esa es la pregunta. La pregunta no es, al final, si yo quiero hacer la mejor iglesia, o si yo soy capaz, suponiendo que lo fuera, de formar la mejor iglesia, sino la pregunta es, para que la eclesiología del cuerpo de Cristo y de la comunión del cuerpo de Cristo se viva bien, es fundamental esta relación de cuerpo de Cristo, Cristo como cabeza, Cristo como esposo. ¿Y quién es aquel a quien el Señor ha puesto al frente de su servidumbre? Dice también el Evangelio. Pues al apóstol Pablo y a los sucesores de los apóstoles. Por lo tanto, en la fidelidad al magisterio es como nosotros somos cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, como somos revestidos de Cristo. Y esto nos salva de un juicio que hacemos muchas veces, que es el juicio de la utilidad o de la eficacia. En el sentido de decir, bueno, esto lo dice usted, porque vosotros me podéis llamar más tú que usted, porque lo dices tú porque no conoces a mi párroco, pero si le conocieras, bueno, pues es el agente que Cristo ha escogido para desposar a esa iglesia parroquial, o el agente que Cristo ha escogido, el obispo, para esponsarse con esa iglesia diocesana a la que él quiere revestir de su gloria. Bueno, pues que esto nos ayude a, desde San Pablo, vivir un poco más la vida de la iglesia. Bueno, hoy terminamos un poco antes, y como hemos empezado puntuales, y si queréis...